Cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. No sé si presentar yo, si me pueden ahí dar el plano general de la cámara para que vean quién nos acompaña hoy día. Yo me siento casi un suplente cuando viene aquí el doctor Jorge Acosta. No sé ahí si la cámara... ¡Écolecuá! ¿Cómo estamos, doctor?
Muy bien, muy contento. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores de Radio Agricultura y de Nuevas Voces. Como lo he dicho más de alguna vez, para mí siempre es un verdadero honor y una alegría volver a esta casa radial y especialmente a este programa, que también le mandamos un saludo al primer tío conductor, pues a don Tomás Bengolea también, así que es, está pues sirviendo al Supremo Gobierno y que ha sabido reemplazarlo con creces, don Vicente Martínez.
Hemos hecho los esfuerzos, pero todos
bueno,
sabemos...
no quería ser tan sincero partiendo, digamos, para agradecer.
Todos sabemos que el doctor Acosta es la voz de Nuevas Voces, con quienes se interpretan nuestros auditores, que hasta el día de hoy cada tanto nos escriben y nos piden y nos preguntan, ¿dónde está el doctor?
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Firmes.
Oye, ya les voy a contar por qué está aquí el doctor, pero también me acompaña, ustedes ya los ven en pantalla, el diputado republicano Felipe Ross. ¿Cómo estamos, Felipe?
Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación.
Y también nos acompaña, nuevo en este programa, Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estamos?
Así es, pues. Muchas gracias por la invitación. Aquí felices de poder empezar a comentar actualidad nacional.
Eso. Saludarlos a ellos, pero tengo que decir una cosa, por supuesto, porque lo decíamos antes de entrar acá. Saludar especialmente al diputado Ross, que hizo algo extraordinario. Para los que conocemos el Distrito 13, ¿eh?, que a mí me tocó nacer en San Ramón, siempre lo he dicho, en La Bandera, sabemos lo que significa, lo difícil que es sacar un diputado o dos diputados. Y gracias al extraordinario trabajo que hizo el diputado, ahora diputado Ross, y en ese tiempo candidato, dieron vuelta a un distrito que era históricamente, digamos, de izquierda, y de 3-2 en contra pasaron 3-2 a favor. Además, lograron tener dos representantes del Partido Republicano, que habla de la potencia electoral, y además también lograron ganarle un cacique local como el diputado Melo, histórico hijo también del alcalde Melo del Bosque, que es de las comunas también que tiene mayor representante. Entonces, no lo había dicho públicamente, pero felicitaciones por eso, Felipe, y qué bueno que sigan haciendo una pega territorial muy importante en los sectores populares de Santiago.
Muchísimas gracias, doctor. Es quizá de las cosas más realizantes que me ha tocado hacer en la vida. Uno cuando entra en esta vocación efectivamente lo hace con la intención, cierto, de ir allá a hacer servicio público donde más se necesita, allá donde más están ausentes también nuestras ideas, donde más tenemos espacio de crecimiento, y francamente yo creo que tenemos mucho espacio todavía para seguir consolidándonos aquí. Hay un hambre, cierto, de despertar de lo que siempre han sido las ideas, ¿cómo decirlo?, de ese monopolio ideológico que tiene la zona sur de Santiago, que desde hace 34 o 35 años ya están los alcaldes de la zona sur repitiéndose el plato, y tenemos un lindo, muy lindo desafío en la elección municipal que se nos viene, y estamos trabajando muy intensamente para eso.
Claro, y esto es una primera gran piedra, ¿no?, para empezar.
Esto no se acaba aquí.
Así es, así es. Oye, usted, quien venga llegando a este programa, habrá escuchado al doctor Acosta y dirá, claro, le dicen doctor porque es doctor en ciencia política con sus conocimientos electorales. Pero no, es porque es médico. Y nosotros lo invitamos hoy día precisamente para hablar de un tema de salud que ha estado en la palestra pública. Se presentó. ¿Viene el presidente, Antonio? Vamos entonces.
¿Aquí con el estudio?
Lo vamos a poner aquí en pantalla porque el presidente habla públicamente al país.
Es fundamental que cuando hay
perfecto un balance,
casos sean focalizados a las personas que tienen mayor necesidad. Y eso tiene que hacerse a través de las fichas que están diseñadas, ¿no es cierto?, y donde el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un trabajo muy intenso para ir capacitando a los funcionarios en la recolección de los antecedentes de los damnificados y también pedirle a los medios de comunicación y a todas las autoridades políticas que nos ayuden a que las personas tengan la posibilidad de acceder a llenar de buena forma estas fichas, que es la manera de canalizar las ayudas. Respecto de la región, agradecer también a todos los parlamentarios que nos acompañaron, que fue transversal. Allí todos pudieron hacer sus planteamientos para señalar cuáles son las urgencias en temas de salud, en temas de educación, en temas agrícolas, en temas de pesca artesanal, de empleo. Aprovecho también de agradecer a los distintos parlamentarios que permitieron el avance del proyecto de ley de reconstrucción. Hoy día en la reunión también de manera virtual nos acompañó el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, desde Valparaíso, donde está desplegado por temas de emergencia. Y se da esa coyuntura lamentable que iniciamos el proyecto de reconstrucción aquí en una zona golpeada por los incendios. Y ahora podemos decir con algo de alegría, ¿no es cierto?, que el proyecto ha avanzado. Ese proyecto que presentamos ahí en Penco, junto con el ministro de Hacienda, hoy día podemos decir que está en un grado de avance importante y esperamos contar con el apoyo de los parlamentarios esta semana en la Cámara de Diputados para poder avanzar en un proyecto que nos permite destinar los recursos necesarios a la reconstrucción en las regiones de Biobío, Ñuble, Valparaíso, pero también tener esperanza sobre la inversión económica que vuelva a nuestro país y nos ayude a paliar el alto desempleo que aquí en la región se hace sentir con mucha fuerza. Requerimos inversión para que haya más y mejor empleo y ahora, como ustedes saben, nos vamos a dirigir a la localidad de Penco, pero también poder saludar al alcalde de Tomé o pasar por Tomé, que también ha tenido una alta afectación. Y en lo que viene, ir incorporando estos fenómenos climáticos de los que nos hablaba el gobernador, que unen temas de viento, temas de marea. En el tema de los vientos ha afectado en parte la reposición del tema eléctrico, pero las cuadrillas, las brigadas van avanzando en la medida que disminuye el riesgo de poder solucionar el problema y de en las últimas horas ustedes van a ir viendo cómo se ha ido restableciendo el suministro eléctrico, sobre todo pensando en temas de infraestructura crítica, electrodependientes, y ahora nos queda la parte compleja, que es el secado de viviendas, el tema de la sanitización de las viviendas, y decir que no podemos bajar los brazos porque lo más probable es que sigamos siendo acompañados de frentes de mal tiempo, para lo cual tenemos que estar de nuevo todos muy organizados y unidos. Y creo que hay algunas consultas que, si son de temas técnicos, las podrá resolver nuestro delegado, el gobernador, y también agradecer, y lo último, a los subsecretarios que se desplegaron aquí en la región, al subsecretario de Transportes, al subsecretario de Desarrollo.
Ustedes lo escuchaban aquí desde los micrófonos de Agricultura, el presidente dando un balance, ¿no?, desde la región del Biobío. Precisamente esta emergencia de este sistema frontal que está afectando a gran parte de las regiones del país, pero que, puedo decir, y ya lo voy a preguntar a los panelistas, ¿no? Se ha visto un gobierno no solo activo, sino que previno mucho la situación, que desde inicios de semana el presidente cancela su viaje a Tarapacá, se queda en Santiago coordinando los equipos, los ministros están desplegados más allá de sus funciones, ¿no? El ministro de Justicia, ayer yo veía en redes sociales, partía al norte precisamente a cada uno hacerse cargo de la coordinación de esta emergencia en cada una de las regiones afectadas. Felipe Ross, ¿cómo has visto al gobierno? ¿Cómo ha tu distrito? ¿Cómo ha vivido estos días de lluvia, ¿no?
Afortunadamente, en la región metropolitana no hemos visto la peor cara de esta emergencia. Esto claramente está siendo grave, pero uno tiene siempre el sesgo de ser santiaguino. Y si uno se guiara por lo que pasa en Santiago, pareciera que esto no está tan catastrófico como realmente lo está haciendo. Y en el sur y en la costa, yo sé que sí lo está haciendo. En nuestro distrito, afortunadamente, todavía incluso los pasos sobre nivel que suelen anegarse en departamental, ¿no es cierto?, ahí donde faltan los colectores en el 28 de Gran Avenida, en el bosque donde siempre se inunda, todavía la situación está bastante controlada. Esperamos, por supuesto, que con el correr de los días esto inevitablemente va a pasar. Yo ya subí un posteo con varias recomendaciones, el tema de las tapas de las de los alcantarillados, por favor, claro, de los sumideros, no sacarlas, por favor, hay una tentación muy grande para tratar de, claro, de hacer recircular el agua hacia allá. Hasta aquí yo veo que el gobierno ha hecho las cosas bien, planificó con tiempo, suspendió, ¿no es cierto?, las clases con tiempo. Esto siempre aquí es mejor pecar de exagerado un poco, porque las tragedias, estamos acostumbrados a la improvisación un poco.
A la reacción.
Y yo creo que es mucho mejor esperar en casa tranquilo, que todos puedan aguantar esta tormenta y decir, oye, no fue todo lo que podría haber sido, que, hacer como, o sea, si todo fuera nada, ¿no es cierto?
Claro.
Y después terminamos con los damnificados que sabemos que siempre,
claro, ya,
siempre
ya tenemos. O sea, nosotros tenemos mala memoria, pero ya nos olvidamos acá de los temas de que no, es que el presidente está de vacaciones, es que va a volver dos días después, es que mejor va a mandar una ministra a la zona para no tener que ir él. Recuerdos malos, pero recuerdos que estaban aquí a la vuelta de la esquina, sí, en nuestro país. Juan Antonio.
Mira, es tranquilizador fijarse que un presidente de la República efectivamente haya suspendido actividades en el norte, esté dando una entrevista a las 6:20 de la madrugada en la radio Bio Bio, hablando con Tomás Mochetti, diciéndole voy viajando al sur, y dando detalles específicos de los delegados presidenciales, de los ministros, de una persona atenta. Creo que es un giro copernicano con la actitud que teníamos en las emergencias pasadas, con una ministra dando recomendaciones que había escuchado por TikTok. En realidad, la improvisación, la forma de utilizar el Estado simplemente como una especie de vaca política para ordeñar, en vez de efectivamente hacer la pega para la cual está diseñado, es algo que tranquiliza. Esperemos que, esperemos principalmente de las autoridades políticas hacer la pega, ¿ya? Dejar de lado el show que se hacía anteriormente, y que yo creo que va en la dirección correcta. Creo que a mí me dejó muy tranquilo haber visto al presidente a las 6:20 de la mañana viajando por tierra y después diciendo, voy a pasar después al Maule, voy a ver si alcanzo a ir al Ñuble, me voy a juntar con tal persona, porque pasaron estas cosas, no están con luz en estos lados, no estamos haciendo cargo. Eso da cuenta de que una persona fue electa para hacer la pega y lo está haciendo.
Y aparte le imprime cierta sensibilidad y empatía, ¿no?, al cargo, porque el presidente, la primera gestión que da, primero cancela su agenda para ponerla en función de esta emergencia, y segundo le dice al gobierno, nadie de acá se toma el interferiado, que es una cuestión muy razonable. Nadie se toma el interferiado, nosotros estamos a disposición de la gente, vamos a trabajar para que esto tenga la menor cantidad de daño o de consecuencias fatales que siempre traen, lamentablemente.
Ha sido impresentable un interferiado.
Así es. Jorge, no, sobre salud respecto a la emergencia.
Brevemente, mencionar que también ha estado activo el equipo del Ministerio de Salud en sus redes sociales. La ministra de Salud informó hace algunas horas que está funcionando completamente la red de establecimientos y que los equipos están trabajando, obviamente, para garantizar la atención a quienes lo necesiten en el contexto del sistema frontal. De hecho, hace pocos minutos se informó que el subsecretario de redes asistenciales, el doctor Julio Montt, está realizando además un recorrido en la posta central y verifica que efectivamente está 100% operativa toda la red pública y también en la región metropolitana, preparándose para lo que sería el peor momento del sistema frontal en Santiago. Así a partir es. De hoy, en la tarde y noche, hasta el domingo o lunes, incluso he escuchado que también vamos a tener precipitaciones. Entonces hay que cuidarse, recomendaciones típicas del tema sanitario para prevenir infecciones, no olvidar usar mascarillas si hay alguien enfermo en la casa o en el trabajo, lavarse frecuentemente las manos, y también, esto es muy importante, ventilar los ambientes. Si hay alguien enfermo en la casa, en el trabajo, es importante ventilar los ambientes para que no se concentren los virus y así disminuyamos la transmisión. Todas las otras cosas de la abuelita, así como el pelo mojado, los pies descalzos o el chaleco, son más discutibles, pero bueno, si lo quiere hacer, no hay problema.
Como me dijo Jorge Acosta hace mucho tiempo, por frío nadie se resfría. Incluso en invierno se enferman más, porque como quedan cerrados los ambientes, precisamente la contaminación pasa a ser más grande. Vámonos a una breve pausa y volvemos aquí en dos minutos a Nuevas Voces. Y usted quédese conectado, porque viene una conversación interesante aquí con el doctor Acosta, invitado especial de esta edición de Nuevas Voces.
¿Sabes lo lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12 mil pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en este segundo bloque de Nuevas Voces y déjenme saludar, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat, que por lo demás están muy emocionados con la vuelta del doctor Concagota. Preguntan si es permanente.
Bueno, yo siempre lo he dicho, cada vez que me inviten voy a estar acá. Lo que pasa es que el nuevo tío conductor, las invitaciones son un poco escuálidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Eso, por favor, no se lo crean nuestros queridos auditores. Nos escribe Luis Pérez.
Que sigan haciendo presión para que suceda.
Así es, así es. Nos escribe Luis Pérez y nos manda muchos saludos. También deja su like. Y eso es muy importante porque dejar su like es la posibilidad de llegar cada día a más personas, de agrandar esta familia de Nuevas Voces. Así que ponga su like, suscríbase a Agricultura TV y síganos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. José González también nos escribe, María Jimena Contreras, Juan Zapata nos manda muchos saludos, Silvia Jan Camil también nos escribe, María del Pilar Figueroa, Ramiro Gutiérrez nos manda muchos saludos. Nos escribe aquí Elizabeth Vega desde Coquimbo, una región. Cuéntenos ahí cómo están las cosas en Coquimbo, porque precisamente se decía en el análisis meteorológico que era una de las regiones que se podría haber visto más afectada con este temporal. María Jimena Contreras nos dice, felicitar a Tomás Bengolea en su nuevo cargo. Por supuesto que felicitar a Tomás, que está cumpliendo servicios para la patria, ¿no?
Un saludo para él y para todo ese equipo de economía y minería que están ahí dando una pelea bien interesante. Me alegró saber que al menos parece que, según los datos que tiene el Ministerio de Economía, también el segundo semestre debería ser muchísimo mejor que el primero que hemos tenido, así que ojalá que eso siga siendo así.
Así es. Braulio Parra también nos dice, saludos doctor Acosta, placer. Qué
grande,
saludarte.
Saludos a todos los históricos también, auditores de Radio Agricultura, que ahí están mandando todos sus saludos.
Y aquí mira, una auditora que se sumó este año pero que ha sido muy fiel, Rosita Puelma, nos dice, saludos al gran panel, aquí escuchándolos con el panelista de los jueves de historia, Pablo Errázuri.
Qué grande,
Pablo. Nos manda muchos saludos a la Rosita y Pablo, así que saludos, agradecerle. Y ojo que esta semana el jueves de historia fue miércoles y la próxima semana también va a ser miércoles, así que ahí dejamos el anuncio para todos quienes son fanáticos del profesor.
Cosas que pasan con la historia y con Alejandro San Francisco, a quien también le mandamos un saludo.
Histórico, histórico, sin duda. Saludemos, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la Raín Vial, observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Raín Vial. Invierte mejor. Este invierno ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta 2 metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en fphabitat.cl. Jorge Acosta. Lo invitamos precisamente para conversar sobre el proyecto Escucha su Corazón, presentado por diputados del Partido Nacional Libertario, por diputados de RN y diputados del Partido Republicano, que precisamente lo que pretende es, pongámoslo fuera del texto, ¿no? Pretende concientizar que aquello que hay dentro del vientre materno es una vida. Y por ello también pone la exigencia, ¿no? La necesidad de que se escuche el latido del corazón antes de tomar la decisión de abortar. Doctora Acosta, ¿qué opina del proyecto? ¿Qué opina? Usted ha sido un rostro, ¿no?, de la lucha por la vida en el debate público chileno desde hace mucho tiempo. ¿Qué opina sobre este proyecto?
Bueno, muchas gracias, Vicente, por la pregunta y por la oportunidad de hablar de este tema. Yo sé que ha generado bastante polémica y discusión, incluso en esta misma radio, y yo sé que también en otros medios de comunicación. Hay diputados que se dicen y se desdicen, y que firman y que desfirman, y que leen y que no leen. Y a mí me parece que es bien interesante esta discusión, en primer lugar, para volver sobre un tema que no se puede dar por sancionado, discutido, oleado y sacramentado. Porque es un tema muy relevante, que es el respeto a la vida y a la dignidad de todo ser humano. Y eso genera hoy día escándalo, ¿cierto?, que se va a obligar a una situación y por eso todo se escandaliza. Pero hay una carta hoy día en el Mercurio que tú tienes por ahí que es bien interesante, que muestra y dice, mire, más allá de los dime y diretes, pongamos en el centro de lo que estamos hablando de la vida de un ser humano indefenso, que es el niño por nacer, y que esta discusión nos sirva para eso, para volver a poner un setting, un framing, o sea, de saber encuadrar la discusión de lo que estamos hablando, a mí me parece muy valioso. En segundo lugar, igualmente importante es hablar también de eso que tanto, ¿cierto?, se enjuagan la boca algunos hablando de la decisión libre de la mujer, esto de la libertad de la mujer. El único estudio con datos chilenos en torno a las razones por las cuales las mujeres están pensando en abortar demuestra, entre otras cosas, que la decisión de la mujer, mayoritariamente, entre 8 a cada 9 de cada 10 mujeres que están pensando en abortar, no lo hacen libremente. Lo hacen por violencia, lo hacen por coerción, lo hacen por pérdida de expectativas de vida, lo hacen por miedo, muchas veces incluso a la reacción de la pareja, de los padres, y muchas veces, como les digo, por coerción, o sea, contra su propia voluntad. Por lo tanto, esta cosa que se levanta como que es una decisión voluntaria y libre de la mujer, no es verdad. Al menos eso nos muestran los datos. La mayor parte de las veces incluso contra su voluntad. Entonces, es bueno volver también sobre esos supuestos que, por alguna razón desconocida, se dan por hechos simplemente porque hubo una aprobación circunstancial de una ley que permitió el aborto en causales. Y en tercer lugar, quisiera decir que veo a muchos escandalizados por el hecho de obligar, ¿cierto?, que se cumplan ciertas condiciones antes de que se pueda realizar un aborto. Y la verdad que eso también contrasta con el discurso que tantas veces escuchamos diciendo que, mira, nadie aborta por deporte, nadie quiere abortar. Pero por un lado hay un sector, sobre todo, sociológico, que lo que quiere es avanzar, y lo ha dicho y lo ha puesto incluso en votación, hacia un aborto libre, un aborto sin condiciones. Y lo que quieren hacer, y diría yo retroceder, más que avanzar, es poner todas las condiciones para que ojalá haya más abortos en Chile. Bueno, yo quiero decir con claridad que habemos algunos que queremos todo lo contrario. Que ojalá cada vez haya menos abortos en Chile. Que haya más niños en Chile. Chile necesita más niños. Estamos en una crisis de natalidad brutal. Y necesitamos más niños y no menos. Necesitamos más protección a las mujeres con embarazos vulnerables. Necesitamos más protección para las familias que quieren dar el salto y tener cada vez más hijos. Y hoy día, promover una ley como esta, de una ley de aborto, digamos, hacia un aborto libre, va, digamos, en el sentido contrario. Y entre otras razones, porque hay una concepción ideológica que ve el aborto como un bien y no como un mal social, que verdaderamente lo es. ¿Cuántas veces escuchamos a los parlamentarios que querían lavarse un poquito la conciencia cuando votaron la ley de tres causales diciendo esto frena el aborto libre, esto es para acotarlo, esto es porque es un problema? Bueno, pero es que hoy día no es la discusión es quienes quieren fortalecer, ¿cierto?, las instancias para que cada vez haya más aborto y quienes queremos fortalecer para que cada vez haya más instancias de apoyo a las mujeres con embarazos vulnerables para que no tengan que verse obligadas a abortar a veces por miedo, por violencia, por coerción, y para que haya una protección para aquellas familias que quieren dar el salto y tener cada vez más hijos. Entonces, yo sé que esto es polémico, genera mucho, digamos, muchas discusiones, pero es importante que se pongan los puntos verdaderamente como se tienen que discutir y que se hable de lo que se está hablando y no simplemente de si esto se trata o no de respetar la voluntad libre de la mujer, porque si verdaderamente les preocupara la voluntad libre de la mujer y no fuera simplemente una estrategia para la discusión, entonces lo primero que deberían hacer es preguntarse si verdaderamente aquellas mujeres que están abortando lo están haciendo por su decisión libre o si lo están haciendo, como muestran los estudios, incluso contra su voluntad.
Además que hay como un intento de neutralizar la decisión, ¿no? Como que dejar como si fueran igual de buenas las decisiones, más allá que hoy día legalmente sean las dos posibles, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciese que en el discurso de la izquierda está detrás ese miedo o esa rabia frente a quienes queremos que haya posibilidades de también convencer a esa mujer de que está en una situación compleja, pero que la solución no está en terminar con la vida de su hijo, con la vida del inocente. Yo quiero ponerte un caso, Jorge, que a mí me tocó verlo y estar muy cerca de él en el municipio de Santiago. Nosotros este año, como municipio, hicimos un convenio que es novedoso de su tipo, con la Fundación Chile Unido. La Fundación Chile Unido, y voy al dato que tú decías, ¿no? Que detrás del aborto normalmente está detrás la coerción, hay violencia, hay abandono. Bueno, Chile Unido se acompaña, se dedica al acompañamiento de mujeres con embarazo vulnerable. Y todas las mujeres que recibe el 70% decide no abortar.
Así es.
Precisamente porque cuando hay un apoyo de todo tipo, ¿no? Emocional, económico, cuando se puede salir de ese miedo, de esa situación tan dura y ver hacia el futuro, normalmente la decisión pasa por sostener la decisión y respetar la vida.
Eso es una estrategia preventiva del aborto, porque se reconoce como un mal social, se reconoce como algo que no se quiere promover, sino que prevenir. Y hay estrategias exitosas como la que tú mencionas de Chile Unido y varias otras más que lamentablemente no reciben financiamiento estatal en la mayoría de las veces, que solamente se financian, digamos, por los privados y que hacen mucho bien y que han mostrado que pueden resolver esos problemas que llevan a la mujer a pensar que el aborto es la solución y que le evitan incluso, digamos, efectos posteriores tanto para su salud como para física como mental que puede generar el aborto. Y otra cosa más, y con esto termino, pero que es importante lo que tú mencionabas, Vicente, hay que considerar, ¿cierto?, de lo que estamos hablando. O sea, aquí mostrarle los latidos del corazón a la mamá es, digamos, igual o equivalente a cuando un médico le tiene que dar un diagnóstico a un paciente o le tiene que dar los resultados de un examen a un paciente. El paciente merece saber, merece tener la información para tomar las decisiones. Este es el típico caso, no le cuente al abuelito que mire, que este diagnóstico. El paciente merece saber el diagnóstico, aunque sea un diagnóstico oneroso. Necesita saber los antecedentes y evidentemente si eso significa que va a cambiar de opinión, enhorabuena porque tomó la decisión con la mayor información posible. Entonces, limitar el acto médico y no incentivar que se entregue la información es ir en contra de lo que queríamos hacer.
Yo quiero pasar la pregunta a usted, porque la izquierda en esto ha salido a reaccionar de una manera no sorprendente, porque los conocemos, pero sí de manera muy, muy, muy brutal, ¿no? Muy tajante. Llegaron, Antonio Orellana, si no me equivoco, ex ministro de la Mujer, llegó a mencionar que esto era casi legalizar la tortura, el hecho de que se pidiera que se escucharan los latidos del niño que está por nacer. Juan Antonio, ¿qué opinas tú de cómo ha llevado esta crítica a la izquierda?
Señal de que estamos poniendo los temas que realmente le interesan a la gente y que son realmente de sensibilidad máxima. Acá ellos están poniendo el tema desde el punto de vista de la mujer, ya que es una cuestión lógica, pero estamos hablando de un problema muy grave, estamos hablando de la vida humana, estamos hablando de que el aborto implica matar a una persona inocente. Entonces, cuando estamos hablando de escuchar los latidos del corazón, estamos hablando de reconocer en la práctica que seguimos hablando de la vida humana y que eso nosotros necesitamos defenderlo. Hay un tema de acceso a la información que no siempre está presente. La iniciativa que tú mencionabas también me parece tremenda, me parece muy positiva para poder ayudar a acabar con esta figura un poco... Como una especie de caja negra del aborto, porque ya ni siquiera se quiere hablar de la figura del aborto, se le empiezan a cambiar el concepto, le quieren hablar de otra cosa. Entonces ahora de hecho se quiere hablar de tortura. Entonces cuando se habla de tortura, la palabra, el concepto de tortura deja de estar dotado de un significado, porque si todo es tortura, entonces nada es tortura. Pero simplemente quieren poner esta cuestión desde el lado de la violencia. Yo creo que no hay nada más violento que acabar con la vida de una persona inocente. Entonces, yo creo que estos temas están para la discusión política, están para la discusión con todos los chilenos, sobre todo para entregarle mayor información a la madre y para poner en la mesa un tema de que el aborto implica el asesinato de una persona inocente. Insisto, son temas complicados, pero necesitamos hablar de ello porque nos afecta a todos.
Sí. Felipe Ross.
Yo... En la misma línea de Juan Antonio, yo creo que existen estrategias efectivamente para humanizar al no nacido, y en buena hora lo que hace, ¿no es cierto?, Chile siempre. Y existen también estrategias para deshumanizarlo, digámoslo. Y una de esas es la instrumentalización de las mujeres violadas, que es algo que me parece obsceno a mí, francamente. Es lo que se hace para legalizar, ¿cierto?, el aborto a media, sabiendo que el objetivo final es el aborto sin apellido. Esto siempre fue visto como un paso en dirección al aborto libre y siempre se instrumentalizó, digámoslo, el dolor de la mujer violada para decir el aborto es aceptable en estos casos. Y una vez que ya existe ese puñado de casos, decir, oye, deberíamos hablar del derecho al aborto, ese debería ser el lenguaje, ¿no es cierto? Ya no es la despenalización, queremos el derecho al aborto. Y este proyecto va en esa línea, va en la línea de que las mujeres están siendo engañadas, ¿ya? Se está instrumentalizando de nuevo a ciertos casos extremadamente vulnerables y lo que se quiere, de nuevo, el objetivo final, nunca lo perdamos de vista, es la aspiración a que el aborto como un bien, como bien decía el doctor Acosta. Este proyecto se ha presentado en muchas partes del mundo, el de los latidos, y está apuntado a la generalidad, porque en el fondo creemos que la mujer tiene un derecho a la información también. Nosotros, el movimiento Provida a nivel internacional, siempre ha sostenido que la mujer no debe ir presa y el abortero sí. ¿Por qué? Porque sostenemos que la mujer ha sido engañada, que aquí hay un esfuerzo intencional de deshumanizar, de llamarle en cierto conjunto de células, que lo que hay ahí es un feto y no una guaguita, es un embrión y no un feto. Empezamos con las categorías lingüísticas, ¿cierto? Y después le metemos las circunstancias dramáticas y entonces pareciera ser un bien matar a un ser humano inocente. Esto, por supuesto, es otra de esas tácticas. Cuando hablamos de tortura, yo quiero destacar un tuit del otro día del cardenal Chomalí, que habla aquí, no habla en lenguaje religioso, dice: escuchar el latido de un hijo en el vientre debe ser uno de los momentos más conmovedores de la vida de una madre. Y yo le agregaría, y de un padre. Habiendo sido papá tres veces, yo les puedo decir que es de los momentos más conmovedores que he tenido en mi vida. Que alguien pueda llamarle a ese momento tortura, te habla de lo enferma que puede llegar a estar una sociedad.
Doctor Jorge Acosta, escucha su corazón. ¿Es un proyecto que promueve o significa una tortura?
O sea, yo no puedo estar más en desacuerdo que hacer todo lo posible para evitar con la vida de un niño por nacer sea considerada una tortura. No puedo estar más en desacuerdo que entregar la información a la paciente. Porque no olvidemos que el médico, cuando atiende a una mujer embarazada, sabe que está frente a dos pacientes: la mamá y su hijo por nacer. Y hacer todo lo posible por resguardar la vida y la salud de esa mamá y de su hijo por nacer es parte del deber médico. ¿Por qué también vemos que hay tantos médicos que han objetado de conciencia, incluso en las causales? Porque reconocen que eso va contra los fines de la medicina. Entonces, entregar esa información, hacer todo lo posible para salvar esa vida, hacer todo lo posible para apoyar a esa mamá con embarazo vulnerable, es sin duda lo que debería propender la sociedad. No olvidemos que las sociedades más humanas son aquellas que se preocupan especialmente de cuidar a los más débiles y no simplemente a implementar situaciones de deshumanización, como muy bien lo describe el diputado Ross. Ese es el trasfondo que tenemos hoy día. Es decir, mira, aquí no estamos hablando de un ser humano, sino que estamos hablando de un montón de células. Pero si todos somos un montón de células, pero somos más que un montón de células, somos seres humanos. No, es que no siente dolor. Bueno, una persona anestesiada tampoco siente dolor, pero no vamos a dejar de considerar a un ser humano porque no siente dolor. No, es que todavía no se ha desarrollado. Bueno, todos nosotros estamos en constante desarrollo. Lo acaba de decir también el diputado. Qué diferente ve la vida uno después de que tiene un hijo, antes y después, cómo te cambia la vida. Es decir, todas y cada uno de los argumentos que se dan para tratar de tratar a otro ser humano como cosa y por lo tanto desecharlo como cosa, finalmente se caen cuando uno los contrasta con la realidad. Sería muy importante que esta discusión, más allá si se aprueba o no se aprueba el proyecto, sirva para retomar este tema, porque también, y con esto termino, veo con entusiasmo que hayamos abandonado eso que algunos políticos habían dicho hace muy poco, que este era un tema resuelto, que ya se había discutido.
Se zanjó. ¿Ah?
Que este es un tema zanjado, que ¿para qué vamos a volver a eso? Bueno, hay que volver porque estamos hablando de vidas humanas.
Exactamente.
Son en torno a 700 o 800 casos al año se han registrado consistentemente año tras año. Y que para algunos eso es un drama porque deberían ser miles. Para otros es un drama porque estamos hablando de una cantidad no despreciable, aunque fuera uno solo, de niños inocentes que terminaron su vida simplemente, digamos, porque hoy día, circunstancialmente, se consideran menos valiosos simplemente porque ellos no pueden votar, porque no pueden levantar la mano, porque no pueden decir estoy aquí. Y mientras algunos tratemos de ser parte de la voz de esos sin voz, a mí me parece que tenemos que seguir insistiendo, aunque nos llevemos toda la vida en eso.
Y ojo, ya nos tenemos que ir a la pausa, pero una última patita de esto que me interesa dejarlo claro. Nosotros acá, Acosta en su época, cuando estaba de co-conductor con Tomás, y yo ahora que estoy continuando La Posta, somos un programa con línea editorial. Y siempre nos la estamos jugando. Una de nuestras banderas va a ser el derecho del que está por nacer, el derecho a la vida. Y precisamente, cuando yo el otro día escuchaba, oye, pero si hasta el gobierno dijo, ¿no?, que no iba a mover nada legislativamente porque estaba la emergencia del país. Yo les quiero explicar que la posición del gobierno, que es muy legítima, ¿no?, porque primero, no es, el esfuerzo por la vida no solo significa un cambio legislativo, y el gobierno puede hoy día estar viendo que no están los votos, que esto no va a generar la posibilidad de derogarlo. Pero eso no significa que toda la sociedad civil nos dediquemos y trabajemos por, uno, generar el cambio cultural que nos permita algún día derogar esta ley asesina.
Exacto.
Y segundo, seguir trabajando para que cada día se realicen menos abortos en Chile. Y eso están, en eso están los diputados, y en eso también tiene un deber el gobierno.
En Estados Unidos se demoraron 49 años en revocar el derecho constitucional al aborto que tenía Roe versus Wade. 49 años. Y aunque nos demoremos eso o el doble aquí, hay que seguir machacando con esa idea, porque es estar del lado de la justicia, con la dignidad de los niños por nacer y de sus madres. Esto no es si estás con el niño, estás con la madre. Estás con la madre que también lo está pasando mal y que cree que es bueno terminar con la vida de su hijo, porque muchas veces es violentada para tomar una decisión con la que no necesariamente está de acuerdo ni ha tomado libremente.
Sobre esto y más, espero unos 2 minutos y ya volvemos aquí en los Estudios de Agricultura a Nuevas Voces.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
¿Te gustaría cenar en El Litoral de los Poetas sin salir de Santiago? Teratón Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a Vinos Casa Silva. Una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19:30 horas, reserva ahora en panoramas@teraton-sl.cl. Cocina de Origen, Litoral de los Poetas. Está bueno el Teratón.
Sácale la lengua al frío este invierno con los descuentos de Caja 18. Ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Lipigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar tu bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Coval, es porque sabe que Coval ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Coval, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Coval. Visítanos en www.coval.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque, no solo de este programa, sino de la semana aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, conversando sobre la contingencia, sobre un proyecto de ley, escucha su corazón, ¿no? Comentábamos el bloque anterior, y también tuvimos la oportunidad de tener al presidente, no aquí físicamente, pero sí a través de los micrófonos de Agricultura. Felipe Ross, en tu distrito, precisamente hoy día ocurrió, podríamos llamarle una tragedia, una noticia de conmoción importante, ¿no? Unos carabineros baleados.
Otra más, digamos.
Otro más. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué se le puede decir a esas familias, a los carabineros y también a la ciudadanía, que seguramente espera que prontamente se capture a esa persona, ¿no? Que disparó contra los...
Sí, lo primero, todo el apoyo, por supuesto, a la familia, a la suya y a el cabo Cosme también de la Araucanía. Hay que decirlo que está muy crítico. Estaba buscando al cabo Naim, ¿no es cierto? Al autor del crimen del cabo Naim.
Sí.
Pero claro, esta mañana otra vez y claro, lo primero a la familia. El segundo, son dos llamados que quería hacer. El primero es al animal que le disparó a los carabineros. Ese animal, lo primero que me gustaría decirle es, tienes que darle gracias a Dios de que estás vivo, porque no debería estarlo. El que le dispara a carabineros está autorizando el uso de fuerza letal en su contra y tuviste mucha suerte de salir vivo. Lo segundo que me gustaría decirles es corre porque te vamos a agarrar, desgraciado. te vamos a agarrar y disfruta mientras corre, porque cuando te agarremos te vas a ir a la cárcel para siempre, porque dispararle a carabineros en este país ya no sale gratis. El homicidio frustrado a carabineros de Chile va con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, y tú le disparaste a dos, así que no te quepa duda que te vas por el perpetuo. Espera que te agarremos, porque probablemente durante hoy o muy luego te vamos a agarrar. Corre y disfruta mientras corre, porque son tus últimos momentos. El segundo llamado que quisiera hacer a mis colegas, porque vamos a estar discutiendo durante este año legislativo probablemente las reglas de uso de la fuerza. Y hay quienes les gusta hablar de gatillo fácil. ¿Ya? Nuestros carabineros son los que tienen que salir a lidiar con las personas de gatillo más fácil que ustedes se puedan imaginar. Y miren lo que acaba de pasar en el espejo. Todos decimos, ¿no es cierto?, que a estos desgraciados les caiga todo el peso de la ley. Bueno, este es el tipo de leyes que tienen que ayudar para que eso ocurra, porque si no se arrancan. Miren lo que pasó hoy. Porque nuestros uniformados hoy viven con el temor entre el miedo a la muerte y el miedo a la cárcel. Y eso no puede seguir en este país. Todos decimos que les caiga toda la fuerza de la ley, todo el peso de la ley. Bueno, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Colega, llegó el momento de empoderar a nuestros carabineros para que puedan sacar su arma tranquila y matar a un animal como el que les disparó hoy, que en el marco de una fiscalización, con todo el derecho del mundo, el carabinero estaba intentando hacer una fiscalización y recibió disparos a cambio. Eso no puede tener ninguna ambigüedad nunca más en este país. Eso no.
Oscar Ponce nos escribe: vuelva, doctor, su participación es muy valiosa. Y yo quería preguntarle, primero agradecerle por venir, al doctor Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Han habido noticias muy importantes en términos de salud del gobierno, ¿no? La emergencia oncológica, que por lo que hemos sabido, los resultados que tenemos es que ha funcionado de manera impecable. Pero también me imagino, y quiero que nos contigo un poco, hay también un plan de salud mayor, ¿no? Estas son medidas atingentes, contingentes, que se tienen que ir solucionando, pero también hay un plan del gobierno. Yo quería preguntarte cómo ves primero esto que te comentaba y segundo, ¿para dónde crees o dónde sabes que va este plan de salud y cuáles son las principales urgencias de los chilenos en esta materia?
Oye, sí, tres cosas breves. Lo primero, efectivamente, felicitar la gestión del Ministerio de Salud porque logró en menos de 3 meses contactar prácticamente al 100% de los pacientes que estaban en alguna espera GES o no GES por temas oncológicos y informaron el lunes recién pasado que el 95% ya había recibido la atención o se había resuelto la garantía del GES que estaba pendiente. Es decir, cuando el Estado se pone, digamos, las pilas para poder llegar a la atención de las personas, como se hizo con el COVID y como se hizo ahora con la alerta oncológica, se logra. Pero aquí viene el segundo punto, que es el desafío: cómo hacerlo que esto sea la regla y no que sea la excepción, ¿no? Y la ministra de Salud ha llamado, ¿cierto?, un Consejo Nacional de Salud. Tengo el honor de haber sido convocado también como parte del Consejo. Hay 4 líneas de trabajo: la Estrategia Nacional de Salud, hacer una atención primaria más resolutiva, avanzar con un plan de inversiones que permita priorizar cuáles son los desarrollos de infraestructura que se van a llevar adelante, y también lo que tiene que ver con el plan de lista de espera de más largo plazo. Nosotros en el IPSUS, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, junto con otras universidades, con la Universidad Católica, la Universidad Andrés Bello y también con la Universidad de Chile, hicimos un trabajo que se llamó la Alianza Académica para una Salud Oportuna, donde dimos una serie de medidas del corto, mediano y largo plazo, y esperamos que también sean incorporadas. Y en tercer lugar, que también es importante, el día martes me publicaron una columna en La Tercera, sí. Donde quería hacer el énfasis de que es importante pensar en hacer innovación. O sea, hoy día tenemos 400.000 chilenos que están en FONASA y que están esperando una cirugía. Es uno de cada 43 pacientes que están en FONASA. Bueno, ¿por qué no pensar en hacer cosas innovadoras? ¿Por qué no pensar en, por ejemplo, hacer una licitación para la administración de los hospitales que tienen los peores resultados de producción? ¿Por qué no hacer que las empresas B puedan organizarse y tener la gestión de una red de consultorio, por ejemplo, en San Ramón o en La Cisterna? ¿Por qué no tener un sistema, cierto, más a lo Banco Central, en FONASA, que permita un gobierno corporativo y que permita tomar mejores decisiones y no dependan de una sola persona, que como hemos visto en todos los gobiernos también ha sido nominado a dedo, ni siquiera por alta dirección, claro, pública? ¿Por qué no tener un sistema de, digamos, de construcción también de hospitales, de administración de hospitales, que esté centrado en que le podamos hacer un ajuste, digamos, de pago, de remuneración a los funcionarios según la cantidad de pacientes que atiendan y no según la cantidad de años que llevan en el servicio? O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer, porque si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos tener resultados distintos.
Juan Antonio Ursúa. Le doy dos opciones, o tomar el tema salud, o quizá agregar, nosotros aquí ya nos creemos, yo me creo Iván Valenzuela, así que su joyita de la semana.
No, mire, yo creo también...
Salud a la radio amiga.
Manteniendo el tema de salud, yo creo que es fundamental entender una cosa, estamos con un Estado que ha despilfarrado durante muchos años, tuvimos 4 años de gobierno en que nos prometieron que todos los problemas de la sociedad se podían resolver con más Estado, y ¿cuál fue la consecuencia de aceptar esa poesía? Que yo siempre antes decía que era una poesía barata, resulta que es una poesía muy cara, porque la pagan todos los chilenos. El resultado de eso es que tenemos un Estado elefantiásico, tenemos sistemas anquilosados, como se mencionaba anteriormente, en materia de salud, en materia de educación. Entonces hay que entender una cosa, el Estado no genera recursos, solamente los chilenos somos aquellos que aportamos esa plata. Entonces el sistema estatal debe entender que está al servicio de la persona humana y no al revés. Hay una cuestión que aquí molesta, como por ejemplo dentro del proyecto de reconstrucción, que las municipalidades estaban buscando un equilibrio con el tema de las contribuciones. Acá también pasa lo mismo con el tema de los fondos que se entregan. Si el Estado no tiene plata es porque la gente está teniendo dificultades para poder generar esos recursos. No podemos estar salvando instituciones estatales. Lo que debemos hacer es adecuarnos al nivel, a los recursos que tenemos. Y esa cuestión es lo fundamental, entender que es la persona lo importante, no el Estado.
Juan Antonio Ursúa, Felipe Ross, doctor Jorge Acosta, muchas gracias por acompañarnos hoy. A todos nuestros auditores, que tengan un gran fin de semana, disfruten con su familia, cuídese de la lluvia, encomiéndese, que ayer fue los 100 años aniversario de la Virgen del Carmen, que nos protege.
De la coronación.
De la coronación.
Estrictamente en diciembre, pero ya se celebró el Día de la Virgen del Carmen.
Sí, pues, y este año son los 100 años.
Y este año son los 100 años.
Están equivocados, no estoy.
Ah, estaba cerca.
Sí. Pero me gusta aquí un conductor aquí de los de siempre, de Nuevas Voces, enseñándole al nuevo. ¿Eh?
Complementando.
Muchas saludos, gracias a todos. Bien, el deporte, bien. Que es en Agricultura, chao. Y nos vemos el lunes.
¿Eh? Muy bien.
Chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Caja 18. La mejor caja para Chile. Y Larraín Vial. Conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.